Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Queda media hora la linterna de este jueves 8 de diciembre. Estamos en compañía de Jorge Bustos, Maripau Domínguez, Iñaki Gil y Fernando Rayón. Enseguida las opiniones de los oyentes, la prensa. Pero antes, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Ángel Rubio?
Pues venimos contando que Mariano Rajoy ha asegurado que sería un enorme error acabar con las reformas que funcionan. En una entrevista en el Wall Street Journal ha pedido también hacer pedagogía y defender los logros de la Unión Europea para frenar la oleada de populismos. Una opinión que ha apoyado en esta linterna Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo y ex eurodiputado por UPyD.
Pedagogía, mucha pedagogía. Hace falta contar a la ciudadanía, los medios de comunicación españoles y la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, contar lo que se hace allí. Es lo que se hace. Se hacen disparates, pero se hacen otras cosas muy importantes, ¿no?
También Sosa Wagner ha avisado del peligro de convocar referéndum para cualquier cosa.
¿Cómo es posible sacar esto a la plaza pública de esta forma? Es una frivolidad completa y, bueno, pues las consecuencias las estamos viendo, ¿eh? Ahí, en vez de la voz del pueblo, es el bocinazo. Diría, de otra forma dicho, el exabrupto que viene de la ciudadanía y...
Hablando de referéndum, el negociador de Bruselas para el Brexit, Michel Barnier, se va a reunir mañana en Madrid con el presidente Rajoy. Vamos a un viernes en el que el juez ha citado a declarar a la madre de la niña Nadia por un presunto delito de estafa. El padre sigue detenido en dependencias policiales, informa desde COPE la herida Sergi Tor.
Fernando Blanco pasa su segunda noche en comisaría desconociendo cuándo pasará a disposición judicial. Si mañana viernes o bien el sábado cuando finaliza el plazo legal. La madre de Nadia, Marga Grau, ahora en libertad, sí que ha recibido ya la citación judicial. Mañana a las 12 se tiene que presentar ante el juez. Ambos tendrán que dar explicaciones del caso Nadia, tendrán que justificar en qué se han gastado el dinero recibido en donaciones y también aportar informes médicos de la enfermedad de la niña, para contrastarlos con una revisión a la menor que será realizada por un forense. La niña se encuentra en estos momentos con su madre porque Fiscalía ha rechazado retirar la tutela.
Y vamos a un viernes en el que el Consejo de Ministros va a aprobar un paquete de medidas para paliar los daños causados por el fuerte temporal que el pasado fin de semana azotó Málaga y Cádiz.
¿Y los oyentes en esta noche de 8 de diciembre qué han dicho? Belén Montes.
Pues han opinado, Marta, sobre si han mejorado las relaciones entre el gobierno de Rajoy y el de Cataluña. Andrés Sánchez dice que no y que lo que diga el gobierno central lo tiene que acatar Cataluña y punto. Luis Miguel García opina que sí, que han mejorado, pero con dinero por delante. A lo que Antonio Moreno responde diciendo que sí, también con mucho dinero. Sobre las cartas de la Asociación de Municipios por la Independencia, explicando el proceso de
sí,
independencia
han a varios
catalán,
ayuntamientos, a 400, entre ellos de Burkina Faso. Sí. Y demás, ¿no?
Claro, pues Miguel Ángel Ramón dice que son muy útiles, que seguro que ahora en Burkina Faso no hablan de otra cosa. Juan Carlos Pérez se indigna ante el gasto de dinero público que supone el envío de estas cartas y Carmina se enfada pensando en que Camerún, Senegal o Burkina Faso deberían recibir cartas con ayudas para su población y no con tonterías. Y las cestas de Navidad,
ya sabía
Marta.
Yo que ese tema iba a dar
a los oyentes,
mucho de sí, ya
lo
sabía
que,
yo, sí.
Que eso les gusta. Ignacio cree que deberían ser obligatorias, pero que lleve más cosas ricas y menos reino de papel para abultar. Antonio Sánchez dice que usar a los tribunales para garantizar las cestas de Navidad le parece un poco excesivo y Sandra González opina, como Ignacio, más ibéricos y menos turrones, que las cajas cada vez vienen más vacías.
Bueno, se ha fastidiado, claro. Bueno, ya hemos explicado que venía en el convenio de una de las empresas, que eran dos empresas que se le habían fusionado, ¿verdad, Iñaki?
Una tenía convenio,
la cesta por convenio y la otra no. Entonces,
y
claro,
lo que dice
los
el juez
que
es que
conocían...
si quiere quitar la cesta lo tiene que pactar dentro del convenio de esa empresa. Pero, en fin, la verdad es que
Bueno, pero
era una alegría cuando había cesta.
Lo importante es que
a mí me gustaba más cuando había cesta que cuando había el vale ese para comprar en unos grandes.
Bueno, pero la cesta viene bien.
Pero me gustaba más el vale que ahora que no hay nada.
Pero era más aparatoso para llevarla a casa, la cesta, ¿no?
Sí, pero daba como ilusioncilla llevarte algo material. O sea, en fin, comprendo que los que sois día de habéis nacido en la generación del dinero virtual, pues esas cosas de una tarjetita.
Oye, que yo he recibido mi cesta y también me hacía ilusión, ¿eh?
Bueno.
Yo tuve también en mis primeros empleos antes de
donde esté el jamón,
antes del boom,
un buen jamón y unos,
pero mejor una cesta con pocas cosas y buenas que estas que te rellenan ahí mucho y te ponen los,
¿no? Como toda la vida, y que el jamón sea el jabugo y el vino,
bueno, aunque esté medio bien, está bien, pero vamos,
estoy salivando.
Bueno, deja de salivar. Mira, hoy me acuerdo del jefe que siempre dicen aquí yo nunca ceno los de fuera. Pues mira, hoy me acuerdo de él porque efectivamente no he cenado. Sí, no me ha dado tiempo. Fernando, tienes tu cesta ya, vamos, que no te cabe más, ¿no?
Todo aquí.
Muy bien, te pega lo de llevar
y
la
hay productos de calidad.
Venga, hombre, sí, el mundo viene jabugo mañana.
Pues enseguida nos contamos, enseguida.
Estás escuchando a Colmenarejo en La Linterna.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. Historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Buenas noches. En el sorteo del triplex de la 11 de hoy, el número premiado ha sido
495.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE, nos mueve tu ilusión.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Recta final de la tertulia de esta noche con Iñaki Gil, Maripau Domínguez, Jorge Bustos. Fernando, que la cesta ya la tienes a rebosar. Vas a empezar por el jabugo, ¿no? Que según Iñaki lo llevan ellos mañana, ¿no?
Bueno, es que llevan varias cosas. ¿Sí? Por ejemplo, primer titular del Mundo de Mañana. 31 empresas ocultan facturas de gastos electorales del PP. El Tribunal de Cuentas detecta en su último informe infracciones durante la campaña del 20 de diciembre por un importe de 3 millones de euros. También encuentra sociedades que no comunicaron la información de sus servicios a otros partidos por valor de 700.000 euros.
Ahí está. Primer gol por toda la escuadra.
Esto es de hace un año, ¿eh? No es de los tiempos de...
Bueno, pero esto me imagino que el Tribunal de Cuentas lo acaba...
Se acaba de verificar en las cuentas de entonces.
Sí, pero que no vale aquello de no, ya no forman parte
esto es el 20,
quienes sean bien, bien, el Partido Popular, que se lleva mucho.
Sí, buena información de Raúl Piñera.
¿Y los otros partidos cuáles son, Iñaki? Hay que mirarlo dentro, ¿no? Raúl Piña, bueno, pues sigue página 8.
El Partido Socialista, y luego había un poco de menudeo de cada uno, incluso de Podemos, pero es verdad que era una cantidad exigua. No sé si eran 14.000 euros y tal, en fin, 700.000 euros a repartir entre varios. El PSC era el siguiente que tiene facturas que no están correctas según el Tribunal de Cuentas.
Y el Tribunal de Cuentas lo que pide es que les enseñen las facturitas, ¿no? Sí. Bueno, hay otra noticia también en el mundo, ya que están aquí Iñaki y Jorge, Iñaki Gil, Jorge.
Esto va a ser muy divertido, yo creo.
Bildu escribe a Trump para felicitarle y seguir cooperando. Lo de seguir cooperando está entrecomillado.
Maravilloso.
Leo. En una carta, el grupo Abertzale traslada al nuevo presidente su más sincera enhorabuena.
Dios mío.
Bueno, sigo leyendo
eso
porque
sorprende menos, ¿no? Porque va un poco acorde con los personajes.
Creí que era una inocentada, sí.
Eso
sí,
pero a ver la segunda parte, a ver.
La carta enviada por la coalición radical EH Bildu al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, incluye entrecomillados muy expresivos del alborozo que para la izquierda Abertzale ha representado su victoria en las vibrantes elecciones, lo de vibrantes elecciones.
Y alborozo también, alborozo.
Norteamericanas. Bildu manifiesta su más sincera enhorabuena, también entrecomillado, y muestra su absoluta disposición, también entrecomillado, a seguir cooperando, idem, para estrechar relaciones, también. Es decir, que bueno, yo no
pero
sé
a seguir,
si...
Es... Al seguir cooperando quiere decir que sea que han superada cooperado
la,
ya anteriormente.
No, pero superada la sorpresa ¿cómo? Inicial del titular, si os fijáis bien, es perfectamente coherente. Mm-hmm. Es decir, alguien que gana unas elecciones prometiendo un muro en el sur de su frontera, que es el sueño húmedo de Bildu al sur de Vitoria, es decir, circundar el País Vasco y aislarlo por puro racismo del resto de los maquetos, me parece que es perfectamente coherente la felicitación, ¿no?
La verdad es que yo cuando a la mañana en la reunión me han contado,
no, yo
este
creo
tema,
que en la xenofobia se encuentran todos.
Una cosa,
¿no?
Pero es una carta firmada por la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados y dirigida al presidente del Trump. Sí, exactamente. Esa misma.
Que no querías decir. Vicky
Larrangoitia.
No querías hacer de la piscina tú decir el apellido complicado. Vicky
Larrangoitia. Por si acaso. Dirigida al presidente electo a través de la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Y vienen todos esos entrecomillados que están y alguno más. Es una carta muy corta.
Ahora, lo de seguir cooperando.
Eso es lo que a mí más me llama la atención, ¿no?
Bueno, es que se ponen ahí en esa actitud que suelen tener los nacionalistas de mandar cualquier carta de, bueno, mi pueblo con el tuyo y demás, los vivantes elecciones, es decir, cuando...
Por ahí.
Estoy seguro que Trump, en fin, no sé si...
Bueno, creo que haya sido que colaboran con alguna de las televisiones o empresas que tenía...
No,
yo creo que va por otro lado, ¿no?
Estaba esperando Trump esta carta, ¿eh?
Sí.
Sí, es que Iñaki eres muy...
Me imagino a Otegi de la Trump Tower ahí.
Sí, ellos que no dejaron el otro día que Otegi fuera al funeral de Fidel Castro porque como viejo condenado por el terrorismo no puede sobrevolar territorio americano, ni siquiera yendo a otro tercer destino. En fin.
Luego la fotografía que está en la portada precisamente del Mundo es Alepo. Assad da un respiro a Alepo antes de la conquista final. Y en la fotografía se ve una cola ante un puesto de control de las tropas de Bashar al-Assad en un barrio de Alepo, al norte de la ciudad, ¿no? Las imágenes pues son tremendas, muy parecida a esa fotografía a la que da también a veces en la portada. Alepo agoniza, Rusia anuncia un incierto alto el fuego temporal en la ciudad siria, en la que más de 150.000 civiles permanecen atrapados. Con la victoria final cada vez más cerca, al-Assad asegura que la guerra no acabará hasta la eliminación del terrorismo.
Bueno, y todos esos menores que están en riesgo, como alertaban hoy las Naciones Unidas, que deberían ser evacuados de esa ciudad para recibir las intervenciones médicas que necesitan, ¿no? Parece ya que la toma de la capital siria está hecha por parte del régimen, ¿no?
Dominan las cinco principales ciudades. Parece que los aliados han decidido que Assad se va a quedar, va a seguir y que todo futuro en Siria pasa porque él se mantenga como... Es un tirano, pero es nuestro tirano, ¿no? Parafraseando la famosa frase.
Sí, pero después de 5 años de guerra, la que han muerto, pues, miles de personas, ¿no? Entonces esa es realmente la tragedia, porque pues quizás se lo podían haber ahorrado, ¿no?
No ha servido para absolutamente nada.
Sí, la verdad es que no se han puesto de acuerdo en cómo enfrentarle y han actuado en orden disperso todos los que querían cambiar por las buenas o por las malas el régimen.
Y luego la represión. Más
luego los terroristas del
Daesh. Cuando domine todo el país ya va a ser terrible, claro.
Eso se ha convertido en un avispero imposible de...
La fotografía del país también está dedicada a la guerra en Siria. También habla la fotografía de Irak. La fotografía de Irak yo creo que es muy sorprendente porque está hecha en un campo de refugiados y hay una boda en la que la novia por supuesto ha querido vestirse de blanco, es en un campo de refugiados de Aknur, está muy cerca de Mosul en Irak, es el último bastión yihadista y la novia pues sale aquí pues vestida de blanco, Amena Ali, que no ha renunciado. Hay de todas formas más cosas, por ejemplo, en El País, en la portada. Puigdemont convoca para el 23 la cumbre de la consulta ilegal. Eso también está, esa información en La Razón. con un poco más de tiro. Puigdemont dinamita el diálogo con una cumbre por el referéndum del 23D. Es decir, que...
Es una forma de responder a la solicitud de Solares en Santa María. Por mucho que vengas aquí, nosotros seguimos. Aunque a mí me parece que Puigdemont está cronificando el proceso. O sea, le va poniendo, añadiendo cada vez más estaciones hasta que el proceso se convierte en algo infinitesimal. Cada vez está más... vamos a reunirnos para decidir lo que vamos a decidir en la reunión en donde nos reuniremos para elaborar el proyecto del inicio, del principio, del origen, sí, de la autonomía, de la desconexión.
Pero este es que está en manos de la CUP. Por
siempre
eso tiene
es así.
Pero
él tiene que ir, para alargar su propia estadía, claro, en el cargo, tiene que ir dándole a la CUP como señuelos de que efectivamente está dando pasos, sabiendo que no puede dar pasos fácticos. Es una carrera de postureo.
A mí, perdón, es que hoy me ha traído muy loca la carta esta de la Asociación de Municipios por la Independencia, sí, pero loca, ¿eh? O sea, esto ya de verdad...
A 400 ayuntamientos del mundo, ¿no?
Sí, señor. La Asociación de Municipios por la Independencia ha enviado más de 400 cartas a ayuntamientos de todo el mundo. ¿Motivo? Pues para explicarle un poquito de historia de Cataluña, pero sobre todo las bases del proceso independentista catalán. Entonces, estas cartas se han enviado a 249 ciudades y localidades europeas, a 76 americanas, igual una le ha llegado a Trump, Iñaki, 22 de África y 6 de Asia. Con esto ya tiramos.
Bueno,
seguro,
ha llegado incluso...
O sea, sabiendo en África lo que quiere hacer Puigdemont, con esto ya va para adelante.
Lo
ya
comentábamos,
lo
que había llegado incluso a una localidad siria, ¿no? Y ahí decíamos, bueno, están en Siria los pobres como para recibir una carta de este tipo, ¿no?
Sí, sí, o sea, no, es de verdad delirante.
Sí, es un delirio, sí. Sí, sí.
Esto está dentro de los presupuestos. Estas son las partidas que destinan a estas cosas.
Sí, sí, bueno.
Sí, porque además la carta puede parecer muy barata, pero es que iba con un díptico que ya estaba cuatro colores y... Y luego, pues además, seguro que ha habido gente que la ha trabajado en, por lo menos, en dos idiomas. Y,
claro, han tenido que traducir. Sí, sí.
Pero bueno, que salga barato o caro, ¿no? Es un dinero que no va a ningún sitio. Es decir, que en realidad, no, o sea...
Bueno, está destinado a alimentar el proceso de que parece que nos hacen caso fuera, por eso hacemos conferencias, por eso la Diplocat, por eso las cartas y demás, y en una serie de posturios que se justifican en sí mismo como difusión de la historia. Pero lo cual no... quita que no dejemos de ver la gravedad del problema que tenemos delante. Entre otras cosas, en la Asociación de Municipios por la Independencia hay numerosos pueblos de Cataluña que están gobernados por el Partido Socialista de Cataluña.
Sí, y bien se ha lamentado el PSOE.
Sí, se ha lamentado el PSOE, pero...
Sí, pero no ha hecho nada.
Pero
vale.
Luego...
Sí.
En cambio, quiero recordar que Colau se salió de esa asociación. Esto es... ¿No os acordáis que hubo una polémica porque Barcelona no se sumó? El principal municipio de Cataluña no se sumó a la asociación de... Creo que fue una decisión de Ada Colau, si no
recuerdo. Porque probablemente no mandaba ella. Bueno, hay más cosas. Por ejemplo, leo en la portada del País, bastante destacado, la incertidumbre, la Unión Europea fuerza a Draghi a inyectar más dinero en la economía. Mario Draghi también está en la portada de La Razón, a pesar de que ha aprobado los estímulos, tiene la cara esta de asco que pone siempre cuando parece que los va a rebajar, pues está... Es un hombre que le vamos a hacer.
Pero si Mario Draghi está mereciéndose el Nobel de la Paz, sí, cada vez que hay algo.
Sí, pero de la simpatía. Es un hombre que tiene una.
Tecnócrata.
A ver, Marta, no estoy engañando aquí a los oyentes.
Bueno,
tiene,
pues
tiene
vamos
una
a ver,
cara...
está hablando de tipos de interés, está hablando de liquidez. ¿Qué quieres, qué cara quieres que pongas?
Pues que, claro, hombre, está diciendo que va a dar más estímulos, pues que sonríe un poco.
Y sonríe mientras habla de estímulos.
Madre
mía. Oye, a lo mejor le han dicho que este año la cesta de Navidad no le llega, no sé. Justo se lo habían comunicado. Y ya está.
Pues está un poco amargadillo.
Oye, hablabais del PSC. Leo, por cierto, en La Razón, la campaña de Pedro Sánchez se financia desde el PSOE. Agrupaciones locales pagan los actos de la gira de promoción. El secretario general se sirve de parte de la militancia para contraprogramar actos del partido o para adentrarse en territorios donde su presencia causa malestar a la gestora, como hará mañana en Asturias. Bueno, pues ahí está. O sea, que aquí cada uno... Y hablando de partidos políticos... Crisis en la Comisión de Garantías de Podemos por el caso Espinar. Leo un poco la información que está en el País. La Comisión de Garantías de Podemos, que no hace públicas sus resoluciones, es cuestionada por sus acuerdos sobre las primarias madrileñas que ganó Ramón Espinar. Uno de los tres integrantes de la comisión que dimitieron en julio destapa ahora la conducta antidemocrática de este órgano del partido. Bueno. Pues,
bueno, esto es como la carta de Bildu a Trump, que tampoco sorprende, ¿no? O sea, no es una cosa que... que bueno, sorprenda mucho.
En Podemos no para de haber fuego cruzado en todas las direcciones, en todas.
Antes de que lleguemos al referéndum ese con el que ratificaremos la Constitución, una vez que la hayamos reformado, seguramente viviremos la extinción de Podemos o el aniquilamiento y depuración de...
Entre ellos mismos, ¿no?
Purga.
Habrá que esperar, sí.
Bueno, sigue el caso del padre...
Es un término muy estalinista, que yo creo que les va bien.
Perdón, Iñaki. Sigue el asunto del padre de Nadia en el país. El turbio pasado del padre de Nadia en Ibiza, Menorca y Mallorca. Una vida de engaños, impagos y estafas. Y leo en la página 2 de ABC también que el juez imputa un delito de estafa a los padres de Nadia. La madre declarará hoy por mañana de nuevo. Más cosas. El mundo sigue con el tema del Football Leaks. Debajo de una información, en la portada, que también alude al fútbol, la sociedad de Raúl, ¿os acordáis de Raúl? Aquel capitán del Real Madrid. La sociedad de Raúl en suspensión de pagos con una deuda de 14 millones. Vamos, que ha suspendido pagos. La empresa se llamaba Europa Scar Sports. No tiene nada que ver con el asunto de Football Leaks, pero debajo...
Es un asunto que pinta mal para la estrella del Real Madrid, porque está acusado por alguno de sus socios de alzamiento de bienes porque vació la sociedad, el gestor de la sociedad que le había puesto él, que era su cuñado, si no recuerdo mal.
Sí, no tiene nada que ver con el fisco. Esto es otro...
Esto no tiene nada que ver con el fisco, tiene que ver con un fracaso empresarial y después con lo que... Su antiguo socio le acusa de vaciar una sociedad. Mal asunto para Raúl, desde luego. No llegará presidente del Real Madrid, Jorge.
Bueno, ya no. largo no lo fiáis, pero bueno.
Bueno, y el asunto Football Leaks, Higuaín, Pastore y Di María usaban Holanda como plataforma hacia paraísos fiscales. Y una información más. Fabio Capello, negoció 3 partidos benéficos junto a Messi por $75,000. Pues vaya, con los partidos benéficos, o sea...
No está mal pagado el partido benéfico, la verdad, o sea, para el entrenador, o sea, por lo menos.
Bueno, ha dicho el ministro de Justicia en Bruselas que estos son casos puntuales y ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, sobre todo por la voz de alarma un poco que daba ayer desde la Comisión Europea, claro. Diciendo que parecía que el tema del fútbol en España era un negocio, ¿no?, montado de esta manera, por algunos, por parte de algunos, vamos.
Es que yo creo que el que sea fútbol liso, que tengan futbolistas tanto que ver en esto, no es... al final esto es un asunto de ricos evadiendo de impuestos. Es que no, son futbolistas porque los futbolistas resulta que están muy bien pagados porque les hemos convertido en ídolos y son la primera industria de entretenimiento del planeta. Bien, pero no es más que lo que ha hecho toda la vida otros gremios sobre los que se venía aplicando la lupa, desde banqueros a grandes magnates o políticos retirados, multimillonarios, o tiranos, sátrapas, en fin, gente que todo el que es multimillonario propende, no se sabe muy bien por qué, a no pagar a Hacienda. Y durante tiempo no se ha investigado a los futbolistas y ahora, por fin, como la tolerancia social al fraude fiscal está bajando, probablemente motivado por la crisis y el hecho de que todos pagamos Hacienda cada año, y si no pagamos pues tenemos consecuencias muy directas, pues a los futbolistas se les ha acabado, pero no en tanto futbolistas sino en tanto multimillonarios con pretensión de evadir, punto.
No hay que perderse mañana el artículo de Iñaki Gil El Mundo.
Me suena.
Leo, ocurre siempre lo mismo, millones de españoles están disfrutando de un puente y sale un agorero, un amargado, un economista sin ir más lejos y lo suelta. 2. Hay que racionalizar, así, impostando la voz, como si el resto de personas que esquía, paseaba, de compras, viaja, fuera un ser irracional. Como si no hubiera mil cosas que racionalizar en España, empezando por los horarios laborales. Ayer Francisco Aranda, en nombre de la COE, dijo que los puentes ralentizan los procesos productivos y eso se transforma en pérdida de productividad. Debía ser que estaba de guardia y tenía que justificar el día trabajando. Y termina diciendo Iñaki, y que conste que escribo este punto de vista sin rencor. Ayer me tocó trabajar. Y es verdad, lo estamos comprobando.
Hoy por hoy.
Pero yo es que estoy a favor de los puentes, pero yo creo que hay una...
No es una postura,
sobre todo si te los
digamos,
puedes coger,
muy atrevida,
¿no?
Esa. No es una postura.
Y no os perdáis el arranque del artículo de mañana de Jorge Bustos.
Venga, ya estamos. Este es el momento peroteo, ¿no?
No, es el momento.
De Jorge Bustos.
Un párroco español ha lanzado una aplicación móvil llamada Confesor Go que permite localizar al cura más próximo al penitente para administrarle la confesión. A partir de ahora, cualquier político atormentado por su última mentira no tendrá que esperar 4 años a ser indultado por las urnas, sino que podrá aliviar su conciencia citándose con un sacerdote en un parque o en una plaza a la salida misma del
lupanar.
¿Lo
estás leyendo todo? Ya mañana no queda ninguna
o del
gracia.
Parlamento. Bueno, es que luego viene mucho mejor todavía.
Bueno, pues.
Esto, bueno, en fin, voy a dejarla
aquí. Déjalo, porque entonces, claro, ya mañana nadie compra el periódico, nadie lo compra. Gracias, Jorge Bustos.
Gracias a ti, Marta.
Gracias, Iñaki Gil.
Ha sido un gusto trabajar.
Ha sido un placer.
Maripau Domínguez, gracias. Fernando, ya hasta la semana que viene, ¿no?
Buenas noches.
Volveremos mañana, viernes, 9 de diciembre, Santos, Leocadia Consagrada, Valeria Virgen y Mártir y Juan Diego, Indio y Vidente de la Virgen de Guadalupe. En el control técnico, Antonio Mora, en la producción, Belén Montes, en la coordinación general, Ángel Rubio, al frente de todo el equipo, que sin ellos en este día festivo, pues esto no sale, vamos, ni en broma. Y al micrófono, Marta Ruiz, gracias, a descansar.